12 i 10 minutets del matí, seguim en protagonistes. Germán Renau Martínez, bon dia.
Bon dia.
Diputat nacional i vicesecretari de l'executiva provincial del PSPV-PSOE. PSPV-PSOE. Germán, usted ha estado en la cumbre del clima.
Sí, estas últimas dos semanas he estado varios días en la cumbre del clima y he podido ver un poco cómo se movía, cómo estaba moviendo todo el tema de la, uh-huh, la cumbre del clima.
Pues mire, lo que nos han trasladado, uh-huh, y lo que nosotros estamos percibiendo de esta cumbre, pues es que ha sido una cumbre insuficiente y poco ambiciosa.
Poco ambiciosa no diría que ha sido, insuficiente a todas luces. Uh-huh. De hecho, en principio tampoco se esperaba tanto de esta edición de la COP25, uh-huh, porque realmente la del año que viene es cuando, uh-huh, se tiene que revisar los acuerdos de París, uh-huh, y de esta realmente se esperaba que fuese un poco una cumbre de transición. Uh-huh. Pero poco a poco se fue aumentando las expectativas que había en ella. Y es cierto que al final ha sabido a poco lo que ha salido de uh-huh, la cumbre. Los acuerdos que se han alcanzado sin duda son insuficientes porque realmente estamos verdaderamente en una emergencia climática, uh-huh, y no se están tomando las decisiones necesarias en tiempo y forma.
Uh-huh. En este caso es cómo hacer de lo urgente lo prioritario, ¿no?
En efecto. Sí, yo creo que había básicamente dos objetivos principales en esta cumbre. Había, uh-huh, uno más técnico y había uno más político. Uh-huh. El objetivo técnico era poner en marcha el reglamento del, uh-huh, mercado de emisiones, sí, de carbono. Y por otra parte, un objetivo político fundamental era aumentar lo que se llama la ambición climática. Uh-huh. Básicamente es el compromiso que los estados adoptan con las cuestiones del cambio climático. El objetivo técnico no se ha conseguido de ninguna manera, sobre todo por la posición de algunos países. Grandes emisores de, uh-huh, de carbono. Y luego, en la cuestión política, no se ha llegado a un acuerdo para aumentar, uh-huh, la ambición climática, pero sí que se salvó a última hora, uh-huh, una declaración para emplazarse a llegar a ese aumento de la ambición climática en el año que viene, el año 2020.
Sí, esto dicen que los países que estaban allí, lo que sí que se comprometieron es que en el 2020 al menos llegar al límite que se habían marcado. Uh-huh. Las fricciones fueron por la emisión de carbono.
Sí, sí. Principalmente. Hay un objetivo común, compartido, y, uh-huh, y aquí lo que hay que tener en cuenta es que durante mucho tiempo ha habido un claro negacionismo, uh-huh, sobre el cambio climático, y se ha estado enfrentado un poco la comunidad científica y la comunidad política. Yo creo que esa época ya ha pasado. Creo que nadie pone en duda que, uh-huh, realmente estamos ante una clarísima emergencia climática, y nadie pone en duda, creo, bueno, hay algún chiflado que lo pone en duda, todos, sí, tenemos alguno en mente, pero yo creo que nadie en su sano juicio pone en duda los resultados de la digamos los planteamientos de la comunidad científica. Uh-huh. Y ahora es una cuestión sencillamente de hacer que la política se, uh-huh, ponga al día con, uh-huh, esta comunidad científica, asuma el papel que le toca jugar en todo esto y que esté preparada para llevar adelante planes verdaderamente ambiciosos. Realmente la comunidad científica tiene claro, uh-huh, que nos estamos acercando a una línea de no retorno. Uh-huh. Esa línea de no retorno ahora mismo está fijada en un aumento de una temperatura a nivel global de, uh-huh, 1,5 grados. Uh-huh. Se ha rebajado respecto a los 2 grados de los que se hablaba anteriormente. Y tiene claro que hay que llegar a una neutralidad en las emisiones de carbono para el año 2050. Uh-huh. La cuestión está en que hay países que sí están siendo consecuentes con esta realidad, uh-huh, y hay países que están dejando pasar el tiempo de una manera un poco irresponsable. Y estas cumbres son muy, muy importantes porque permiten que los países confronten, uh-huh, las ideas unos con otros y que se empujen hacia una corresponsabilidad, porque a esto solamente se puede llegar mediante la multilateralidad del trabajo conjunto. Y de hecho, en esto España jugó un papel muy, muy importante, uh-huh, porque por la situación política y social de Chile, estuvo,
claro,
la cumbre a punto de suspenderse. Uh-huh. De hecho, Chile renunció a organizarla en su territorio, uh-huh, y España salió, por decirlo de alguna manera, salió al rescate con muchísima responsabilidad, porque yo creo que la ministra Teresa Rivera tiene muy clara una cosa, y es que la única forma de afrontar este problema es la multilateralidad. ¿Vale? Nadie, ningún país por sí mismo puede aportar ninguna solución. Y no nos equivoquemos. Incluso aunque el 95% de los países estuviesen de acuerdo, si se nos escapa uno o dos de los grandes emisores, esto no va a tener tampoco solución. Y esta cumbre era muy importante porque no podíamos dejar, aunque fuese de una cumbre de transición, yo creo que no podíamos dejar pasar la oportunidad de poner a todos los países delante del espejo para que cada uno sea consciente de las decisiones que debe tomar.
Cuando se plantea que evidentemente no se puede hacer en el país que estaba destinado a hacerlo, y España da un paso al frente y dice, no, pues lo hacemos en España, y desde luego en algo están todos de acuerdo, y sí que es así, ha sido en el poco tiempo lo bien que se ha preparado esta cumbre, y lo contentos que estaban todos por lo bien que se había llegado a preparar esta cumbre. Dado este paso, España está ahí, prepara la cumbre, los científicos dicen, mire señores, esto está fatal, esto si no se, señores políticos, son ustedes los que tienen la obligación de sacar adelante unas leyes para que no nos vayamos todo el mundo pues bueno, al garete, ¿eh? Pero claro, dicen, la razón principal del acuerdo es débil, y es débil, ¿por qué? Porque los países contaminantes en CO2, como son Estados Unidos, China, la India, Arabia Saudita y Brasil, no están por la labor. ¿Y qué hacemos con estos países si además no quieren colaborar? Esta es la obligación de ustedes, de los políticos. Supongo que es lo que estarían debatiendo allí.
En efecto. Sí, realmente, es como decía antes, no hay una solución que pase por llegar a un acuerdo en el que estos grandes países emisores se queden fuera. Y la cuestión es que hay muchísima inseguridad y se miran mucho de reojo entre ellos, porque evidentemente reducir las emisiones tiene un coste económico. Pero no porque reducir las emisiones sea más caro, sino porque es barato no ser consecuente con la realidad. Cuando se habla de producción energética, evidentemente hay formas de producción energética que son baratas, porque no están teniendo en cuenta, unos costes medioambientales que no entran en la contabilidad de esos costes. Básicamente, quemar carbón es muy barato.
Claro.
Montar una central térmica de carbón es mucho más barato que montar centrales energéticas de energías limpias y renovables. Es más barato si tienes el carbón, si tienes la tecnología para hacerlo, y es lo que está pasando en muchas economías emergentes. Es mucho más barato montar una central térmica de carbón y se está haciendo. También es verdad que muchos de estos países acusan a las economías más avanzadas porque nosotros ya tuvimos nuestra revolución industrial basada en el carbón hace muchos años.
Claro.
Y es cierto que aquí lo que hace falta es una gobernanza global, una gobernanza que incluya a todos los países del mundo y que todo el mundo se haga responsable de la parte que le toca. Eso implica que a algunos países hará falta darles ayudas en forma de financiación, en forma de tecnología, para que puedan adoptar energías más limpias. Y hay países como Estados Unidos, como China, como Rusia, como India, que tienen que entender que tienen que cambiar completamente los modelos de producción, tanto energética como producción de bienes, porque no es sostenible. Ya no hablamos solamente de producción energética, sino que es una cuestión que afecta, digamos, a todo el sistema económico. De ahí que se hable mucho del tema de la economía circular.
Claro.
Es una cuestión de producción energética, es una cuestión de elección de materiales, es una cuestión de reciclado de residuos. Está todo entrelazado y es necesaria una política, digamos, común y global para afrontar toda esta realidad y todos estos problemas.
También ahora es cuando sí que todo el mundo, o casi todo el mundo, hay gente que aún lo desoye, pero sí que empezamos a prestar atención, porque al principio parecía que todo esto era como que no iba con nosotros, como que esto era un movimiento, incluso pues han llegado a decir como postureo político a la hora de hacer esta cumbre. Pero yo creo que sí que en este momento somos cada vez más conscientes. Lo que también ha criticado mucha gente ha sido la llegada de Greta, de esta niña, que de alguna manera pues es un poco polémica. Hay gente que incluso cree que sus padres la están utilizando. ¿Usted qué le parece la puesta en escena de esta niña? ¿Es una puesta en escena? ¿Es realidad?
Pues Fíjate, hay una canción de Bruce Springsteen que dice que no puedes empezar un fuego sin una chispa. Y yo creo que Greta Thunberg en cierta medida ha sido la chispa que ha necesitado mucha gente para encender ese fuego. Yo creo que independientemente ya de lo que esté diciendo en la actualidad, que puede tener más razón o menos razón, sí que ha servido para traer al primer plano de la información, de la política y de la sociedad una realidad que es que nos estaba atropellando, que era que no podemos continuar, o sea, de la manera que estamos.
Al final lo ha puesto como de, es decir, que aunque lo haya puesto de moda, sí, que también ha servido, que todo sirve.
Por supuesto, el mero hecho de que se esté hablando de ella constantemente en foros políticos internacionales, incluso si Trump se burla de la forma de hablar que tiene Greta Thunberg, sí, o sí, cualquier otra cosa que haga, lo único que hace es poner de
relieve... ¿Atraer la atención?
Sí, está poniendo de relieve que ha llamado la atención de los líderes políticos mundiales. Y al final la política solamente sirve si está sirviendo a las necesidades de su pueblo. Y si la gente tiene la sensación de que no está sirviendo a sus necesidades, evidentemente la política y los políticos acaban cambiando. Acaba cambiando las políticas y acaban cambiando a los políticos que ocupan esos puestos.
Pues ahora cambiamos un poco el plano y nos vamos al ciudadano de a pie, que, bueno, piensa, es que yo solo no lo puedo parar. Si las grandes empresas no hacen lo que tienen que hacer, pues bueno, no es responsabilidad mía. ¿Usted qué le diría a esta gente?
Pues yo diría que el verdadero poder de todo esto lo tiene la gente. En primer lugar, evidentemente, pues la gente tiene que reciclar, la gente tiene que ser consecuente, tiene que ser eficiente en cómo usa la energía. Pero sin duda, eso no va a cambiar la situación en la que estamos. Lo que sí va a hacer, y precisamente esto lo hablaba justo ayer con mis hijos hablando de este tema, lo que sí que puede hacer es crear un estado mental en la gente, cambiar la mentalidad. Si tú, porque yo creo que mis hijos tienen 6 y 9 años y están infinitamente más concienciados que mi generación, que generaciones que han venido después, porque para ellos es parte del mundo en el que viven. Y yo creo que ese cambio de estado mental, ese cambio de mentalidad, es muy importante porque, por una parte, la gente consume de una manera diferente. Y por otra parte, la gente quiere hacer que las empresas produzcan bienes y servicios que se adaptan a esa mentalidad que tiene. Con lo cual, sencillamente, si yo soy consecuente con lo que hago, si yo reciclo, si yo soy eficiente en cómo utilizo la energía, yo querré comprar productos a una empresa que se esté comportando como yo. Y al final, la economía, que siempre se ha movido por el consumo, se verá afectada por esto, y las empresas, si los políticos no han sido capaces de obligarles a cambiar la forma en la que elaboran sus productos y sus servicios, van a acabar siendo los consumidores los que les lleven por ese camino. En cualquier caso, como decía antes, la responsabilidad primera y última en este momento recae en los hombros de los políticos y de las políticas, por supuesto, porque hay que tomar muchísimas decisiones y hay que afrontar una realidad que es inexorable, y es que no podemos seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo, porque seguimos en el camino que nos va a llevar al punto de no retorno, y una vez estemos en él no va a haber forma de arreglarlo.
Mire, nosotros, todos la gente que hemos sido espectadores de esta cumbre, lo hemos visto todo a través de una pantalla o lo oíamos. En su caso, usted lo ha vivido. ¿Para usted hay un antes y un después de la cumbre? ¿Usted antes de la cumbre y después de haber estado allí ha cambiado su forma de pensar?
Pues fíjate, yo creo que totalmente. Totalmente, porque antes estaba convencido de que había muchas cosas que hacer, ¿vale? Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que cambiar las políticas, ¿eh? Y ahora, una vez lo he visto desde dentro, no solamente estoy convencido de que hay que hacerlo, sino que estoy convencido de que tengo que ser parte activa de esta realidad. Y tengo intención de, en esta legislatura que viene, poner todo lo que esté de mi parte para intentar que cambien las políticas y para hacer que España vuelva a estar en la vanguardia de tanto del consumo de energías renovables, producción de energías renovables, como de lucha contra el cambio climático. De hecho, ya hace poco hace un año se envió a la Unión Europea el Plan Integral el PNIEC, de Energía y Clima, el Plan Nacional Integral de Energía y Clima, y la Unión Europea nos felicitó por la ambición que suponía ese plan. Y de hecho, ahora hace unos días, se presentó el Green New Deal de la Unión Europea, y yo creo que va muy en la línea de lo que ya presentó España, uh-huh. y eso demuestra que estábamos en el buen camino. Y al final, alguien tiene que dar esos primeros pasos, y uh-huh. yo creo que la Unión Europea está recuperando, que había quedado muy atrás uh-huh. en muchísimas cuestiones económicas y sociales. La Unión Europea ahora mismo está en un momento en el que puede recuperar esa vanguardia social, esa vanguardia económica, y volver a estar al frente de una revolución, y en este caso es una revolución de la reindustrialización. Básicamente, como digo, no se puede seguir haciendo las cosas como se están haciendo, y alguien debe dar el primer paso. Uh-huh. Y la Unión Europea está poniéndose al frente de este movimiento uh-huh. y decidiendo que el resto de los países van a tener que hacer algo urgentemente porque no hay otra solución.
Cuando usted ha estado en la cumbre, y como me ha dicho, para usted sí que ha habido un antes y un después, y se ha quedado solo, ¿usted ha visto o ha sentido la enorme responsabilidad que tiene de abordar este tema, que como antes me ha comentado, incluso ha llegado a hablar con sus hijos? Porque fíjese que esas son las generaciones que nos ven. Cuando un padre, en este caso como es usted, que además tiene esta enorme responsabilidad como político de abordar este tema, habla con ellos y ve que ellos sí están concienciados, cuando nosotros, los de nuestra generación, aún no estaban concienciados, la sensación que tiene usted es aún más fuerte, más intensa.
Yo creo que se mezclan dos sentimientos. Por una parte está la responsabilidad y la esperanza, uh-huh. lógicamente, y por otra parte está la rabia. Y yo uh-huh. creo que lo ideal es tener el fiel de la balanza, de uh-huh. tal manera que se equilibre esa rabia por ver que no se está haciendo lo suficiente uh-huh. y esa esperanza de que se va a conseguir, uh-huh. ¿vale? Tengo la esperanza de que se va a conseguir porque, evidentemente, no tenemos otra opción.
¿Hemos despertado muy tarde?
Estamos despertando muy tarde. Estamos despertando muy tarde porque lo que está pasando uh-huh. no es nuevo. Uh-huh. Es algo que se sabe desde hace 25 años. Esta es la COP25, una al año. Hace 25 años que sabemos hacia dónde vamos uh-huh. y hace 25 años que se tenían que haber empezado a tomar medidas y no se han tomado.
Y la educación ambiental a los niños, la sensación de que el planeta está vivo y que hay que cuidarlo, es que no hace, es relativamente joven, hace bastante bien poco que se les está educando a los niños.
Sí, eso es, pero es lo que suele pasar. La sociedad y la política uh-huh. suelen llevar un desfase de muchos años. En este caso, la sociedad representada por los científicos uh-huh. hace muchísimos años uh-huh. que tienen claro que existe ese tilting point que llaman, es el punto de no retorno, uh-huh. a partir del cual no podremos recuperar el planeta tal y como lo conocemos. Uh-huh. Esto es una realidad. Uh-huh. Estamos llegando, nos acercamos a un punto en el que no vamos a poder, ya no existirá el mundo tal y como lo conocemos hoy. Será uh-huh. otra cosa diferente. Uh-huh. Si queremos conservar el mundo tal y como lo conocemos hoy, tenemos que evitar llegar a ese punto de no retorno, y para ello hay que cambiar completamente nuestra relación con el medio ambiente y nuestra relación con la situación social y económica. Y yo creo que los niños hoy, no sé si por la educación que están recibiendo o por el hecho de que son mucho más permeables a las nuevas ideas, uh-huh. yo creo que lo han interiorizado muchísimo antes que nosotros uh-huh. y lo tienen muy claro. Ellos, toda la generación que tendrá ahora, pues yo creo que de 14 años para abajo, uh-huh. Creo que lo han entendido muchísimo antes que nosotros. Y ahora queda por delante una tarea, primero, de concienciación de la sociedad uh-huh. muy fuerte, uh-huh. y segundo, de toma de decisiones políticas valientes. Porque evidentemente, sí. como son decisiones de calado, van a tener que ser muy valientes.
En este caso yo creo que los políticos hoy en día abordan y hablan incluso con más claridad, son más cercanos, y eso hace que sí que le, o sea, hoy en día a un político sí que le importa lo que está ocurriendo con el planeta, y hace 25 años no escuchábamos de boca de un político el problema que teníamos.
No, yo creo que en primer lugar porque es que los políticos no acostumbran a escuchar suficientemente a los científicos. Eso es el primer problema. Y la realidad estaba ahí. Uh-huh. Y yo creo que el problema es que ha habido generaciones políticas anteriores que no han atendido a un problema real. Uh-huh. Primero, porque no se lo han creído del todo, y segundo, porque normalmente lo urgente no te deja pensar en lo importante. Uh-huh. Y la importancia de la emergencia climática es, yo creo que de máximo nivel desde hace muchísimos años, desde que se tiene conciencia de ella en el ámbito científico. El problema es que nunca se le ha llamado emergencia climática hasta ahora. Porque ahora, a pesar de que ha sido importante siempre, se ha convertido en urgente. Y si normalmente lo urgente no te dejaba actuar sobre lo importante, ahora creo que ya estamos todos de acuerdo en que lo urgente es atajar esta crisis climática, esta emergencia climática, que no es un cambio climático, es una emergencia climática.
Una emergencia climática, hay que darle el nombre.
Hay que dar solución. Claro, es que las cosas de las que no se habla no existen. Y las cosas a las que no se llama por su nombre se confunden. Y el cambio climático era cambio hasta que hemos entendido que esto era una emergencia. Y ahora que ya se le llama emergencia climática, está cobrando la importancia que realmente siempre ha tenido. No es la que tiene ahora, es la que ha tenido siempre. La cuestión está en que hemos perdido 25 años para actuar y ahora los cambios a los que nos vamos a tener que enfrentar van a ser muchísimo más drásticos porque a medida que pasa el tiempo, si no se actúa, digamos que esto es como un coche. Si tú a 200 metros, ves un obstáculo, tú puedes empezar a frenar suavemente, pero si no frenas a tiempo, cuando estés a 50 metros vas a tener que pegar un frenazo. Y eso es lo que nos está pasando ahora mismo. Lo que nos está pasando es que nos estamos acercando tanto a ese punto sin retorno que vamos a tener que hacer cambios cada vez más drásticos y van a suponer cambios sociales más importantes.
Pero por otra parte también creo que vamos a ir mucho más preparados, es decir, hace 5 años era impensable estar hablando de este tema que nos preocupa tanto. Y ahora lo estamos haciendo con total normalidad, es decir, ya lo estamos con total normalidad o con un poco incluso alarmados, ¿eh? Yo creo que sí.
Por eso digo que hay que equilibrar un poco la rabia de ver que no se está haciendo lo suficiente y la esperanza de que sí se hará. Y hay que intentar mantener un poco la mezcla exacta de ingredientes para llegar un poco a buen puerto, porque evidentemente solo con esa ira y esa rabia no se puede solucionar los problemas. La esperanza es que haya países, en este caso como ha sido España, que se han tirado la mochila a los hombros y han actuado de sherpas con respecto al resto de países, porque cuando todo parecía que iba a ser un fracaso, antes de organizar la cumbre de España, hizo dos cosas muy importantes. En primer lugar, se ofreció a organizarla. Y en segundo lugar, que esto pasa muy desapercibido, se ofreció a no ostentar la presidencia. Mantuvo Chile la presidencia, cosa que es muy importante, porque esto no iba de ponerse medallas. Porque la cumbre del clima está, la COP25 sigue siendo la COP25 Chile, Madrid, porque se ha celebrado en Madrid, pero es la cumbre de Chile. Y era muy importante demostrar que en esta cuestión multilateral la generosidad es vital, porque si todos actuamos por egoísmo, evidentemente, si actuamos por egoísmo puro y llano, no vamos a conseguir nada.
Sí, en este caso la ministra chilena, Carolina Smith, lo dijo, lo argumentó y dio las gracias personalmente al presidente Pedro Sánchez por tener esa deferencia y no haber querido, en este caso, ponerse medallas, que era lo que, bueno, de alguna manera casi todo el mundo, sobre todo en la oposición, hubieran esperado. Pero, Germán, ahora que lo tengo usted aquí, verá, hoy nos pasamos al tema político, que también nos preocupa, porque evidentemente lo de la cumbre ha sido importantísimo, pero aquí hay mucha actualidad política, porque creo que en breve tendremos gobierno, o al menos eso es lo que queremos todos los españoles.
Eso queremos y eso creemos.
Hoy ha salido la noticia de la inmunidad de Oriol Junqueras, y ¿usted cree que esto es una buena noticia? Es una noticia que, bueno, que quedará ni más ni menos, pero no sé, usted a su entender, ¿cómo la ha recibido?
Pues yo creo que es una noticia muy opinable en cuanto a si es buena o es mala. Yo creo que sobre todo, eminentemente es una noticia, es una cuestión muy técnica desde el punto de vista jurídico. El Tribunal Supremo hizo una pregunta al Tribunal Europeo y ha contestado ahora. Básicamente la pregunta era desde qué momento Oriol Junqueras adquiría la inmunidad parlamentaria, que para que pongamos un poco en contexto, viene a ser lo mismo que un diputado está aforado, pues que para poder juzgarlo hay que pedir un suplicatorio a la Cámara de la que es miembro. Y en este caso, básicamente lo que dice el Tribunal Europeo de Justicia es que Oriol Junqueras adquirió esa inmunidad parlamentaria en el preciso instante en el que la Junta Electoral Central en España publicó los resultados electorales, sí, que sí. No había que esperar a su toma de posesión. Ya digo que no soy jurista, tampoco puedo tener una opinión al respecto sobre en qué va a afectar, pero ahora, bueno, el Tribunal Supremo ha dado creo que 5 días a las partes para que se pronuncien y tomar una decisión al respecto, y ya veremos eso en qué afecta o en qué puede afectar al juicio que se conoce como juicio del proceso. En cuanto a cuestiones políticas, yo creo que no cambia nada. Cada partido evidentemente tendrá su opinión al respecto, pero las negociaciones para formar gobierno siguen como han seguido su curso en todo momento.
Evidentemente ellos tienen a Esquerra Republicana de Cataluña este fin de semana, sabe usted que se reúnen
congreso.
Exacto. Y lógicamente pues lo encaran mucho más contentos y más alegres, evidentemente, que no lo hubieran encarado si no lo hubiera conseguido. Esto puede hacer que las negociaciones se agilicen un poco más y que podamos tener gobierno cuanto antes.
Yo personalmente, ya desde hace algún tiempo y viendo el curso de las negociaciones, estoy convencido de que habrá gobierno, por lo mismo que decía antes de la cumbre del clima, porque es que realmente no hay alternativa a un
gobierno por lo del coche
socialista.
También y el frenazo, que cuando... O sea, hay un momento en que hay que frenar y se frena.
En efecto, yo creo que no hay alternativa al gobierno del Partido Socialista. Se está haciendo, yo creo que el Partido Socialista está siendo muy consecuente y está haciendo todo lo que está en sus manos porque haya gobierno. Y ya ha dicho en muchísimas ocasiones que, evidentemente, cualquier negociación que se lleve a cabo va a estar siempre dentro del marco constitucional, como no puede ser de otra manera. Pues cualquier otra cosa no tendría lógica y no tendría cabida en nuestro Estado de Derecho. Y en cualquier caso, yo, por una parte, estoy convencido de que habrá gobierno, y por otra parte, tengo la esperanza de que además sea cuanto antes. Y cuanto antes significa que si podemos no tener vacaciones de Navidad, incluso mejor. Si puede haber un debate de investidura en la semana que va de Navidad a Año Nuevo, pues
el 27 mejor, y si no el 30, pues mejor.
Y si puede haber gobierno antes de que finalice el año, pues también
pues
mucho
también
mejor.
Mejor.
También mucho mejor, porque hay muchas decisiones que se deben tomar antes del 31 de diciembre, como la actualización de las pensiones,
por ejemplo,
y cosas
la
que
subida
afectan,
del salario mínimo,
en efecto, son cosas que afectan a muchísima gente, y realmente cambiaría bastante que se pudiera llegar a un acuerdo y tener gobierno y investidura antes de finales de año.
Brindar tranquilos, ¿no?
En efecto.
Germán Renau, muchas gracias por haber venido. Espero que no sea la última vez que venga y que
eso
nos
espero.
Cuente cosas, sobre todo del Congreso, que nos interesan y mucho.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros y buenos días.